Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. En el episodio de hoy, mi invitada, la licenciada Mariana Villalobos Horta, creadora de Infancia Plena, y yo conversaremos sobre el tema conciliación laboral para el bienestar materno-infantil. Dale play a los contenidos de Bienestar con B de Buen Trato en donde quiera que te encuentres y reflexionemos en comunidad. Este es el episodio 95. Comenzamos. Buena tarde de martes, ya estamos en vivo y esto es Bienestar con B de Buen Trato. Mi nombre es Traudy Ávila Schlotfeld y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión que tiene como intención promover los buenos tratos a la infancia. Pueden encontrarme en las redes sociales en Facebook, en la fanpage de Bienestar con B de Buen Trato como arroba traudipodcast, en Instagram como arroba traudi-casao.m, en Twitter como arroba traudiávila, en mi blog o en mi página personal traudiávila.huevador.mx. A mi colaboradora y querida amiga Jimena Moreno Díaz, pueden seguirla en su proyecto Calma Cáncer en Facebook como arroba Calma Cáncer, en Instagram como arroba sic.jimenamoreno y en su página web que es www.calmacáncer.com. El tema que entretejeremos de la generosa mano de mi invitada de honor el día de hoy. Acompáñenme a conocerla. Este es el episodio 95 que tiene como título Conciliación laboral para el bienestar materno-infantil. Y tengo el placer y el honor de tener como invitada a la licenciada Mariana Villalobos Horta. Bienvenida, Mariana. Dejo de compartir mi pantalla. ¡Tarán! Y te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por la invitación. Qué gusto pues podernos reunir esta ya mediodía. Ahorita si ustedes están preparando alimentos, trabajando, trabajando en su proyecto de vida personal, pues qué bueno que nos puedan escuchar, pero también que puedan aportar, que puedan expresar sus inquietudes en el chat. Queremos leerles sobre sus impresiones, sus sugerencias y por qué no los sueños guajiros que tenemos con relación al tema de la conciliación laboral. Y no nombre, como ya les dijeron, es Mariana Villalobos. Yo soy abogada de profesión y hace ya 9 años que estaba yo trabajando en otro rubro fiscal administrativo. ¿Y qué creen? Pues que como muchas de ustedes nos llegó la maternidad y nos revolucionó la vida, ¿no? Entonces, con esta frase que me encanta de la maternidad al centro, pero nunca como impedimento, reestructuré mi proyecto de vida y entonces fundé Infancia Plena, antes Fundación Lobos, una asociación civil a través de la cual pues procuramos impulsar los derechos humanos de los niños, de las niñas, especialmente la lactancia materna como derecho humano y la educación libre de violencia. Y también, pues, después de comprender que la parte laboral es clave en este proceso ecológico, fue cuando fundé MILC, el modelo integral de lactancia en centro de trabajo, que es mi emprendimiento social, a través del cual le brindo soluciones integrales a las empresas para que puedan ofrecer políticas amigables con la lactancia, con la maternidad, con la cultura, con enfoque de cultura de paz, derechos humanos y enfoque de género. Entonces, pues hemos estado también por ahí picando piedra, ¿no? En esta parte. Y pues bueno, entonces estoy a sus órdenes en mi página de Facebook o en Instagram como arroba Mariana Villalobos O para asesorías particulares, para cuestiones empresariales, política pública, estoy a sus órdenes.
Pues gracias por decirnos en dónde encontrarte, porque generalmente no sabemos en dónde ir a consultar, con quién consultar. Y es que este tema de la conciliación laboral, como tú dices, estos sueños guajiros que luego tenemos, nos encontramos como en un limbo. ¿A quién recurrimos? Conciliación laboral, ¿se puede gestionar la conciliación entre mis necesidades familiares y mis necesidades laborales? Entonces, qué bueno que sabemos en dónde encontrarte. Esto de la promoción de los lactarios, entiendo que tú también vas y dices cómo se pueden organizar los lactarios. ¿verdad?
Sí, en las empresas lo que hacemos es hacer un diagnóstico de la empresa y con base en esto les damos una semaforización. Oye, ¿sabes qué? Con base en la ley, tú estás violentando derechos laborales y puedes ser sujeto a sanciones económicas, o bien también puedes hacer todo esto para tener como más allá de la ley, ¿no? Y eso incluye qué es un lactario, cuáles son los requerimientos sanitarios, los requerimientos legales, la política interna, los canales de denuncia, la violencia laboral, la sensibilización, capacitación. Al personal, por ejemplo, a los médicos que trabajan en empresas, también el tema de la capacitación y demás. Y nos hemos dado cuenta cómo estos temas, me decía hace poco un gerente de recursos humanos, o sea, ¿cómo es posible que yo tengo años recibiendo un reporte de que estamos check en las 7 plantas y ahorita que hago esto de ejercicio contigo, me doy cuenta que ninguna estamos cumpliendo en el tema de lactancia materna? Y le digo, bueno, no se preocupe, nadie vemos este tema en la carrera, ni yo como abogada, ni el médico, ni la enfermera. Por eso es un problema de salud pública y por eso es un tema como general, ¿no? Entonces, desde esa parte de, digamos, acompañarles, más allá de señalarles que están o no cumpliendo, las empresas han encontrado en nuestro servicio, pues también un buen trato que a la vez le permite a sus colaboradoras poderlo extender a sus familias.
Y hablas, dijiste algo que es una frase que quizá está como muy dicha, pero que no necesariamente la tenemos muy, muy en nuestra piel, como en nuestra cotidianidad, es que lo privado en esta circunstancia es necesario hacerlo público, ¿cierto?
Totalmente, siempre les comento esto, ¿no? Oigan, estos temas de la crianza, de la lactancia, el nacimiento humanizado, que los imaginamos como en el cuartito de mamá con bebé y con la familia, ahí muy en lo privado, ahí muy en lo personal, muy en lo, como dicen, en lo íntimo. ¿Cómo le hacemos para sacarlos a la ecología y para hacer que embonen en el tema de los presupuestos estatales, municipales, federales, y que embonen en la legislación y que embonen en los ODS y que embonen en las políticas de responsabilidad familiar, social, en las normas oficiales? Todo esto es indispensable para que realmente podamos decir que estamos poniendo a los niños y a las niñas al centro.
Y en ese sentido, déjame recordarles que hay un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México, de reciente creación, porque no es que tenga 5 años, es realmente muy reciente, y tú estás, formas parte del comité del CIPINA.
Del CIPINA, así es. Este sistema que surge de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Antes teníamos una ley de protección a los derechos, pero esta ley, digamos, se subrogó y entra la nueva ley, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y esta misma ley, pues, mandata la creación de este sistema de protección, que es un sistema federal, que después se organiza en lo estatal y después se organiza en lo municipal, ¿no? Entonces, pues, todos los municipios, cuando alguien me dice, oye, es que un caso de un niño en alguna situación, inmediatamente acudir con el defensor del CIPINA de tu municipio. También esto es importante a veces en las mismas empresas y en el tema laboral conciliar. Oye, me acabo de dar cuenta de un tema de negligencia, de abuso, de violaciones a derechos humanos. ¿Qué hago? Un buen primer paso es poderse acercar, pues, a los sistemas que regularmente están en los DIF municipales. Ahí puede ser un muy buen paso porque este sistema incluso, pues, ya busca vincular esta relación también con lo laboral, con lo familiar y con todo, porque todas y todos somos corresponsables cuando hablamos de bienestar infantil.
Exacto. Tengo un chorro de ideas, como te decía al principio. Espero que las logremos aterrizar en los 45, 50 minutos que tenemos todavía, pero justamente para empezar este tema de la conciliación laboral. Hace muchos episodios, por ahí del episodio 27 de la primera temporada, hablamos con una psicóloga chilena, Paula Ketterer, sobre maternidad, crianza y cuidados, una atención en crisis. Y lo traigo a colación porque justamente el modelo en el que vivimos, socioeconómico, nos sostiene todavía cuidando a nuestros hijos porque asumimos, como nos han enseñado que estamos diseñadas para cuidar, asumimos que esa es nuestra labor, además no remunerada, ¿no? Y no reconocida.
Y no valorada ni nada. Y justo de eso me tocó escribir en la columna de uno de los periódicos en los que colaboro, que sale la próxima semana, si mal no recuerdo, y se llama así, Creando en Crisis, porque realmente las mujeres estamos creando en crisis, ¿no? Por un lado, la misma comunidad que nos limita, nos somete, nos restringe el acceso a los derechos y a la vida digna, nos exige también que seamos unas excelentes madres y que criemos niños muy bien educados con su definición propia de lo que es un buen niño y bla, 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 y que trabajes, seas productiva. Y yo ahorita acabo de terminar una reunión con unas compañeras, una empresa que les da este servicio de una sesión sobre regreso al trabajo. Y el topic número uno de más allá de cómo voy a guardar la leche y que no sé qué, era la culpa materna, ¿no? Ese era en el formulario como la culpa materna. Y entonces yo les decía, bueno, ¿por qué trabajamos, no? A ver, ¿por qué trabajas? Más allá de la parte económica, si no, pues es que si no, no pago los recibos. ¿Qué pasa cuando mamá decide trabajar fuera de casa? Porque todas trabajamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mamá decide trabajar fuera de casa? Primero, reconocer que antes de ser mamá, pues también soy persona con un proyecto de vida. Entender que hay mujeres con el privilegio de poder decidir si trabajar o no. Hay otras madres que no tienen ese privilegio. Pero cuando nosotras decidimos salir a trabajar, independientemente si tengamos la oportunidad de decidir si sí o si no, siempre podemos decidir con qué visión o con qué actitud podemos abordar ese tema, ¿no? Cuando la culpa como emoción nos invade, la culpa nos viene a traer como dos mensajes, ¿no? Mensaje número uno, pues ve y resuelve lo que hiciste mal, ¿no? Ve y repara. Entonces, pues si grité, si a lo mejor hablé de más, hice una cara, pues sí, no, ahí voy y reparo. Pero cuando hablamos del tema del regreso al trabajo, pues no hay nada que reparar. Y entonces viene la segunda mandata de la culpa y dice, oye, bájale a tu autoexigencia, ¿no? Entonces, revisar como mamá, como mujer, como persona, ¿cómo están mis estándares de autoexigencia, no? De decir, pues oye, tengo que reconocer que no puedo con todo, que no tengo que poder con todo y que no soy la única persona responsable del bienestar de los niños y de las niñas, ¿sí? Claro que soy la persona que jurídicamente, que moralmente, que éticamente, pues tengo una de las personas principales, pero en esta visión ecológica, pues el primer garante de derechos es el Estado. Y el Estado tiene que tener programas que me permitan y que vinculen y obliguen a las empresas y que se legisle, etcétera, etcétera, para que yo, mamá, que también soy sujeta de derechos cuando hablamos de desarrollo infantil, pueda tener las condiciones. Entonces, cuando yo hice todo lo que está en mis manos y sale de mí, el no poder estar tanto con mi hijo, el no poder trabajar menos horas, el no, pues lo más sensato será poder decir aquí suelto y sigo luchando todos los días para que yo y para que otras mujeres tengamos otras condiciones, ¿no? Pero reconocer que trabajamos por mucho más que solo la economía es muy valioso.
Perdón. Y aquí fíjate que me viene a la mente este episodio, el número 4 de la primera temporada, que dice, la mamá perfecta existe por este tema de la culpa. Siempre creemos, por estas historias que nos han puesto, que tenemos que ser mamá pulpo, poder con todo, y si no puedes con todo, eres una pésima mujer. Las mujeres de antes eran muy, muy aguerridas, podían con 5 hijos, a veces más, y hacían miles de cosas y eso era muy valorado, o eras una mamá perfecta si hacías de mamá pulpo, ¿no? Pero esto de la culpa me lleva a pensar que en realidad todavía no existe, pese a los esfuerzos que se han hecho desde la Secretaría de Educación, este tema del CIPINA, pese a todo lo que hemos hecho en los últimos años, carecemos de esta garantía de nuestros derechos, los propios como madres, padres o cuidadores, y los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
¿cierto? Totalmente, o sea, realmente estamos justo eso, ¿no? Criando en una plena crisis de o ausencia o restricción o limitación de los derechos humanos, ¿no? Desde el momento de la gestación, desde nuestras limitadas licencias de maternidad, desde la violencia que viven las mujeres cuando son señaladas como poco productivas cuando se embarazan o cuando ya están amamantando, desde la insuficiencia de los sistemas de salud para podernos garantizar la educación de preparación al nacimiento, el exceso de intervenciones en los nacimientos, o que son nacimientos demasiado violentos, demasiado instrumentados. Todo esto, esta ausencia de garantía de derechos de lo que, porque tenemos en México leyes muy bonitas, ¿no? Con relación a los niños, niñas y adolescentes, leyes muy bonitas donde se narra así, nacimiento humanizado y derecho a esto, y el corte del cordón y la Ley Federal del Trabajo dice muy bonito, ¿no? Toda esta instrumentación legal tiene como finalidad la protección de la maternidad, pero cuando llega una mamá realmente, de entrada te preguntan si eres mamá, cuestión que está prohibida por la ley. ¿Tienes hijos? ¿Vas a tener más hijos? ¿Quién te cuida a tus hijos? Bueno, ¿y quién eres tú para preguntarme sobre mi libertad reproductiva? No, esa es una violación a mis derechos que tú me preguntes en una entrevista de trabajo, y peor aún que me discrimines y que decidas si tengo la capacidad para ocupar ese puesto de trabajo con base en esta situación relacionada a los cuidados de los niños y niñas. Lo vimos ahora en la pandemia con los lineamientos que hubo para personas que hacían teletrabajo, y había unos lineamientos que decían claramente: las personas con niños o niñas de 0 a 5 años, o sea, a cargo, tiene que haber mucha flexibilidad, no puede haber horarios fijos y tiene que haber menos carga. Y claro que no lo vimos, ¿no? Yo recibí decenas de casos de mujeres a donde incluso les gritaron en una plena junta de: ¿por qué tu niña está gritando? ¿Por qué no se calla? ¿Por qué, si sabes que estamos trabajando, no haces algo al respecto? Entonces, realmente, criando en una crisis y trabajando en entornos que parece que todavía no llegan a ese punto de sensibilización, no hemos llegado a ese punto de sensibilización donde realmente las personas empleadoras, donde realmente quienes trabajan en estas políticas comprendan que cuando ellos elaboran políticas laborales amigables con el intento de conciliación utópico entre la maternidad y el trabajo, no solamente están favoreciéndose la economía y menos ausentismo y menos rotación, están directamente contribuyendo al desarrollo de la nación por apostarle a la primera infancia.
Y es que tenemos todavía esta idea de que los niños en la etapa la que sea, menores de 10 años, no son más que un mueble más en la familia, y eso es una pena, es algo muy lamentable. Y hablabas sobre, has hecho mucho énfasis sobre la sensibilización y capacitación, y es que nunca es suficiente para darle voz y voto a las infancias.
Así es.
Déjame leerte dos comentarios. Bienvenidas, Adriana y Paula. Dice Adriana: qué tema tan interesante. Muchas mamás nos enfrentamos al discurso de: fue tu elección ser mamá y no se puede tener todo en la vida. O trabajas o crías. Y esa es justamente esta tensión en crisis de la que hemos venido comentando desde el principio, ¿cierto?
Claro, y es que olvidamos que es un tema de derechos humanos, o sea, criar en un entorno respetuoso, donde la ley me establece que en mis tiempos de, por ejemplo, hablando ya de derechos laborales, las mujeres en periodo de embarazo, las mujeres en periodo de lactancia, no pueden trabajar tiempo extra, no pueden trabajar después de las 10 de la noche, tienen que tener sus dos recesos de 30 minutos por jornada de trabajo, independientemente si son por contrato o por planta, o de 4 horas o de 8 horas. La ley establece todo este tipo de situaciones, y claro que debo de tener eso, todo eso, porque me corresponde, pero vivimos todavía en este ambiente en el que lo pedimos como un favor, porque sentimos que nos están haciendo un favor. No, sensibilizar no solo a la persona que redacta las políticas, a quien las autoriza, sino comenzar a sensibilizarnos a nosotras mismas, ¿no? Ahorita que estamos dirigiéndonos a las madres, ¿no? Y por supuesto también a los padres. Pero sensibilizarnos, y siempre les digo: pídelo pensando que es algo de tu hijo y tuyo, ¿sí? Que no le estamos pidiendo un favor ni gracias por hacer la excepción conmigo. A ver, no te estoy pidiendo nada que no te corresponda. Entonces, esa parte de sensibilizar también a nosotras es muy importante, porque de esta manera vamos a ir pues salpicando y vamos a ir contagiando a las demás personas. E incluso, por ejemplo, me han tocado así como en esta visión de la ola del buen trato, ¿no? Y de esta ola de la información. Personas que, por ejemplo, acuden con personas sin hijos, que acuden con sus hermanas, con alguien a una de las reuniones, oye, escuchan del tema, pues qué interesante, y resulta que yo trabajo en un lugar y pues se me ocurre poner el tema que una política para mamás de... Y entonces, en empresas donde hemos tenido grandes avances, curiosamente, muchas de las personas que empezaron la iniciativa ni son madres o padres, ni tienen pensado serlo. Y esto nos lleva a reafirmar que tenemos que ver con esa visión, ¿no? De que los niños y niñas son corresponsabilidad y que su bienestar nos corresponde a todas y a todos.
¡Ay, me encanta! Justamente esta palabra de la ecología de la crianza cobra mucho sentido con lo que tú estás diciendo, porque en la medida en que esta mamá no se sienta frustrada porque no puede, o sea, ¿qué hago? Crío, trabajo, en la medida en que haya cada vez más gente corresponsable haciendo su chamba, es mucho más sencillo que las mujeres que decidan reinsertarse a la fuerza laboral lo hagan sin esta culpa que tú decías, ¿no? Chin, ya me fui, o ya estoy aquí, no lo estoy disfrutando, y al final no das todo de ti cuando estás chambeando.
Ni estando en la casa, porque hay mamás que están criando y están pensando, ya me coarté la vida, es que yo pude haber llegado a no sé dónde. Y esto nos lleva también como a la parte de esa indispensable redefinición del éxito que las madres tenemos que hacernos, ¿no? O sea, cuando no eras madre, seguramente tu definición del éxito estaba muy cercana a aquello que se podía contar económicamente, que aquello que se podía ver, una gran casa, un gran carro, los viajes, el recorrido del mundo, y ese, mi puesto en tal lugar y subiendo, y mi éxito probablemente por este ambiente en el que estamos, esta cultura heteropatriarcal, por esta cultura machista, por esta cultura de consumismo, estaba alineada a ello. Sin embargo, cuando nos abraza la maternidad, o nos dejamos abrazar por ella, este proceso donde reconocemos que hay muchas otras definiciones de éxito y que hay días en los que sacarte la teta en la cama todo el día es un día exitosísimo, ¿sí? Porque le diste alimento, el mejor alimento del mundo, a una persona recién nacida que le está conectando las neuronas y está haciendo que la sinapsis esté, y que hoy jugué con mis deditos, fue un día súper productivo, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a redefinir qué es el éxito para mí, y voy a poder hacer ese balance entre esta otra forma de ser exitosa y mi éxito, que está relacionado, yo ahora lo relaciono más bien con la indispensable autonomía económica que tenemos que tener las mujeres, ¿no? Ahorita yo pienso y les digo a mis hijas, y trabajo, y parte de este diálogo es trabajo porque es importante, hija, que yo tenga mi dinero, ¿sí? Porque ahorita estamos seguras y sí, y todo está muy bien, pero ¿qué tal que otro día no? ¿Y qué tal que tú te quieres ir? ¿Y qué tal que un día quieres comprarte un chicle? ¿Y qué tal que otro día quieres comprarte un libro? ¿Y qué tal que un día quieres ayudar a alguien para algún tema que otra gente va a decir que es algo absurdo, pero tú quieres apoyar a esa persona? Bueno, ese dinero que tú ganaste, pues te va a dar, está comprobado que cuando no tenemos esa independencia económica, los niveles de violencia económica especialmente, y también obviamente otro tipo de violencias, pues hay muchas más probabilidades, ¿no? Y las mujeres que dicen, yo no trabajo fuera de casa, entonces nunca voy a aspirar a la independencia económica, también me gusta recordarles la enorme aportación que están haciendo en casa, cuando están criando, cuando están absorbiendo, y le digo, a ver, vamos a ver, hay dos personas aquí, ¿no? Entonces, papá se va a trabajar y todo ese tiempo que él no está ejerciendo lo que le toca, tú estás absorbiendo esa parte. Entonces, ese dinerito que viene a la casa, pues les corresponde a los dos, porque gracias a tu absorción, él pudo ir a desarrollarse profesionalmente. Tan es así que hoy la Suprema Corte de Justicia reconoce, ¿no?, las pensiones compensatorias. Mujeres que toda su vida se dedicaron a la crianza y cuidados, 30 años después se divorcian o las dejan o lo que tú quieras, y entonces ellas tienen todo el derecho de ir a pedir una pensión compensatoria y decir, gracias a mi esfuerzo, tú te pudiste desarrollar profesionalmente. No es lo mismo que yo me reinserte ahorita, porque dicen, ay, es que ya puede trabajar. Sí, pero no es lo mismo trabajar 30 años después, donde yo ya no estoy en el canal, donde yo ya no estoy al día a día, a que tú, gracias a que yo absorbí todo lo tuyo. Entonces, esa parte de reconocerlo, de decir, claro, yo estoy aportándole al Producto Interno Bruto, estoy aportándole al hogar, y verbalizarlo. Ok, yo no estoy trabajando fuera de casa, pero estoy colaborando para que tú vayas y trabajes. Entonces, ese dinero nos corresponde. Y haz tu guardadito. Y haz tu guardadito porque también ese dinero es tuyo y en algún momento emprendes algo, en algún momento lo requieres. Entonces, creo que esa visión de ligar tanto la redefinición del éxito como el valor de la independencia económica en la crianza y en la vida de las mujeres es importantísimo.
Voy a leer el segundo comentario de Paula que dice, un tema súper necesario para las madres que necesitamos las condiciones para ejercer nuestra maternidad y continuar con nuestra vida profesional, que es justamente lo que nos estás diciendo, porque las mujeres no tenemos claro esto que nos acabas de decir antes de mi intervención y de la pregunta. Creemos que justo por esta idea de que fuimos criadas para cuidar y proveer cuidados y bienestar a un otro, llámese hijos o pareja o amigos o lo que sea, entonces creemos que no tenemos pues no somos más que un robotito que se dedica a proveer a los demás y que no tenemos acceso a ser reconocidas como personas que estamos produciendo para el país, para el mundo. No tenemos muy claro que el hecho de estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos, amamantar a nuestros hijos de manera exclusiva los primeros 6 meses y después ya no recuerdo cómo se dice.
Complementario hasta avanzado el segundo año de vida.
Ok, y más allá, por ejemplo, yo amamanté hasta los 4 años y medio y ¡úfale! No, pues me pusieron tache por todas partes.
Claro, y hacer el reconocimiento, yo hace poco les decía otra vez a las compañeras, y lo hago constantemente, tengo 8 años y medio amamantando así, ¿no? Sin parar. Y entonces le digo, a ver, vamos a sacar cuentas. ¿Cuánto he aportado a mi casa contando que una latita baratita, 200 pesos, si te dura 3, 4 días, por las 52 semanas, tal? Oye, un cuento nonón y, oye, decir, yo lo reconozco, sentirme merecedora de ese reconocimiento y compartirlo con mi pareja, decirle, qué bueno que nos hemos ahorrado estos cientos miles de pesos, ¿sí? Esa es la aportación que yo he hecho, y también lavando pañales, y lo que tú haces colgando los pañales, y lo que tú haces cuando me... Y entonces, más allá de hablar de esa equidad de 50-50, que ahora lo vemos en todo hablando de infancias, y les pega durísimo las infancias, sino que reconocer en esta parte ecológica de la conciliación laboral, nos tenemos que reconocer y que identificar esa igualdad sustantiva que necesitamos y que significa y que se ve como aquello de darnos a las mamás que estamos acompañando infancias, primeras infancias, lo que necesitamos, ¿sí? Yo no ocupo que mi esposo esté 50% del tiempo con él porque mi bebé quiere mi pecho, ¿sí? Entonces él puede hacer muchísimas otras cosas mientras yo estoy dando ese tiempo porque así lo decidí yo. Y si yo lo decido de otra forma, eso no me hace ni más ni menos mamá, porque ni el tipo de alimentación, ni el tipo de cómo duermo a mi bebé, ni de cómo le he visto y cómo lo demás va a ser un calificativo de mi maternidad, ¿no? Entonces, tener como claros esos contextos de que requerimos conocer cuál es nuestra igualdad sustantiva, cómo la vamos a transferir esto a un... Porque ahora los papás de pronto me dicen, ay, a ver, ¿cuándo luchan para que también nos den 84 días de incapacidad por maternidad? ¿No? Y yo así de... Te animo y te invito a que te reúnas con tus congéneres para que ustedes se organicen y entonces ustedes luchen por lo que ustedes consideran que les corresponde. Porque también quieren que las mujeres también hagamos las luchas que no nos corresponden, ¿no? Entonces, nosotras estamos luchando por ampliar la licencia de maternidad, porque quede claro que el permiso de lactancia no es por 6 meses, porque en el duelo perinatal también las madres tengan una incapacidad con goce de sueldo, pero a la par, necesitamos la corresponsabilidad de esos hombres que también estén luchando por más días de incapacidad de paternidad para que realmente estén en casa siendo corresponsables. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, creo que les dan ya 3 meses de incapacidad por paternidad a los que trabajan en gobierno. Y hace un poco un compañero compartí, dice, fui el primero, ¿no?, en que lo pidió, nadie sabía de esto, y pues yo leí en el diario oficial y que no sé qué, fui el periódico oficial, fui y pregunté, no, que sí, me los autorizaron, dice, y yo, que soy un papá que dizque me sé corresponsable, yo decía, ¿y qué voy a hacer 3 meses en la casa, no? O sea, entonces llegué, mi bebé todo el día en el pecho, y yo, pues, ¿y ahora yo qué hago, no? Entonces, tuve que empezar y también leer más y ver más, bueno, en lugar de estar ahí como un comodín de, a ver, ¿se requiere esto?, tener esa iniciativa, ¿no? De, bueno, ¿cómo le hago para que ella, que está biológicamente ahorita en condiciones y necesidad de hacer esto, esto y el otro, yo le pueda crear las condiciones y entonces me pongo a picar fruta para que la tenga picada y me pongo a hacer esto y que los trastes y la comida? Dijo, y no ocupo que me aplauda nada, porque eso es lo que me toca, solo que yo lo hago de una forma distinta. Ella está siendo corresponsable, sacándose el pecho, limpiándole el pañal, yo ayudándole, esto y el otro, y yo siendo corresponsable en otras formas. Y no estamos a lo mejor 50 y 50, pero estamos a lo que cada quien necesita para darle a esa persona recién nacida lo que requiere para un óptimo desarrollo.
Y pusiste al centro al bebé recién nacido. Para recordarles a todas y a todos aquellos que nos vean y o escuchen, que hay un interés superior del niño. ¿Eso quiere decir qué, Mariana?
Pues mira, significa que los niños y las niñas son sujetos activos de derechos, y no cualquier derechos, son derechos especiales. ¿Qué significa? Que por encima de los derechos humanos de los niños y las niñas no hay nada. Y que si llegara a haber alguna confrontación del derecho de un adulto al derecho de un niño o niña, siempre tendrá que prevalecer el derecho del niño o de la niña. Entonces, desde que están recién nacidos, desde que son personas ya reconocidas jurídicamente con base en la Convención de los Derechos del Niño, es decir, al momento del nacimiento, ya son ciudadanos activos sujetos de derecho. Su derecho de participación es clave y me dirá, ay, ¿cómo va a participar un niño de 3 meses? Bueno, pues lo hace a través de las diferentes formas de expresión, que es el llanto, a través de su padre, de su madre, de su cuidadora, que nos dicen qué es lo que necesita para un óptimo desarrollo, a través de la evidencia científica que nos señala qué es lo que requiere para aprovechar esas ventanas de oportunidad para que se desarrolle de una manera integral. Entonces, verlo y ya aterrizarlo, digamos, en el día a día, de pronto es como complicado, ¿no? Pensamos, sí, los niños, pero desde el asistencialismo, ¿no? Regálales unas latas de leche para que estén bien nutriditos, regálales una pelota para su derecho al juego, llévales un show infantil para su recreación. Pero realmente tenemos que empezar a transformar ese asistencialismo por una visión sistémica en la que realmente les creemos condiciones de equidad, de igualdad sustantiva, para que cada uno, digamos, le vamos poniendo el peldañito que cada uno, oye, mi mamá trabaja fuera de casa, yo ya estoy un peldaño abajo para el óptimo desarrollo. Entonces, necesito que a mi mamá le pongan un peldaño para que también me puedan alimentar, cuidar, y yo tener centro de atención infantil y tener personas cuidadoras, garantes que no haya abuso, que no haya... Entonces, a cada niño le tenemos que ir poniendo ese escalón. Y si pensamos en esos escalones, necesariamente tenemos que pensar en las madres.
Ahorita que estabas diciendo esto de irle poniendo los peldañitos a la mamá para que haya un óptimo desarrollo del bebé, les invito a que vayan a ver el episodio 6 de la primera temporada en el que conversé con una maravillosa asesora de lactancia aquí en Chiapas que se llama Carolina Guerrero de León. Y hablamos sobre la lactancia materna como un proceso de reconocimiento mutuo. Y justo lo traigo a colación por esto que estabas diciendo. Bueno, mi mamá sale a trabajar. ¿Qué se ha hecho para que mi mamá esté en equidad con otras mamás que no salen a trabajar y que sí le dan que sí amamantan a sus bebés, no de manera diferida, sino de manera directa. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría o cómo se esperaría la conciliación laboral? ¿Cómo las mamás podemos acceder a la conciliación? Ya nos dijiste muchas cosas, que si las licencias parentales, que incluye a la licencia de la mamá y a la licencia del papá. Nos hablaste de los lactarios, ojalá hubieran lactarios, pero si no, ¿cómo hacemos para extraernos la leche? Ya nos dijiste que hay dos periodos de 30 minutos en una jornada laboral de un día, en esas 8 horas para extraerte la leche o amamantar al bebé. ¿Cómo le hacemos? Te voy a decir, yo por ejemplo no sabía todo esto. Y llevaba a mi bebé a dar clases, yo daba clases en una universidad, y pues me sacaba la chiche, ¿no? Y era así de, ¡oh! ¿No? La maestra se está sacando la chiche. Uh-huh. Nunca fue lactancia materna exclusiva, por desgracia, porque mi desconocimiento era muy grande. Y además las presiones eran inmensas. Yo siempre he dicho que uno de los periodos más vulnerables es justo el estar en el puerperio, ¿no? En la maternidad en general, pero está en los primeros 40 días que no sabes ni quién eres tú, es uno en donde un soplido te puede destruir, ¿no? Entonces, qué mejor que empoderar a las mujeres. Pero bueno, te cuento esto porque yo llevaba a mi bebé. ¿Por qué? Porque pues, ¿dónde lo llevaba? No había un lactario, no hay un lactario todavía en la universidad donde yo trabajé. Por suerte ya en la Universidad Autónoma de Chiapas hay un lactario para las mamás estudiantes universitarias, para que vayan ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre, donde dejan a los bebés.
Guardería. No, Centro de Atención Infantil, Centro de Atención Infantil, antes guarderías, porque en este cambio, ahora ya, en lugar de decir que voy y guardo al bebé, reconocemos que ahora son centros de atención infantil, porque así empoderamos también a las personas cuidadoras y les señalamos corresponsables del desarrollo, ¿no? Y esto es importantísimo lo que dices, porque imagínate, ¿no? Que digamos, como decíamos ahorita, oye, todas las mamás tienen derecho a llevar a sus hijos al trabajo. Esto, imagínate, en un lugar donde trabajan con plomo, en un lugar, por ejemplo, las mamás policía. Entonces, a eso va la igualdad sustantiva, ¿no? A poder, digamos, personalizar y decir, ¿cómo es tu situación? ¿Y cómo le hago para tratar que todos lleguemos hacia el mismo puerto, que es el desarrollo integral infantil? Por ejemplo, específicamente el tema de lactancia materna. Lo ideal es que los niños y niñas sean alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Ok, mi mamá está en casa todo el tiempo, me va a dar pecho, entonces tiene que tener derecho a información prenatal y a información de lactancia y asesoría de lactancia, como dice la ley, ¿no? Pero mi mamá sale a trabajar fuera de casa. Y mi mamá no me puede llevar al centro de trabajo. Se reduce todavía más. Y mi mamá, además, por ejemplo, trabaja en campo. Ella es imposible que tenga un lactario, ¿verdad? Y mi mamá, aparte, pues puede ser sujeta a que si está conmigo en la calle, cuando andamos allá, alguien la señale y le diga de cosas por andar. Y entonces vas viendo cómo hay demasiadas restricciones, y lo que tenemos que hacer, número uno, pues es informarnos. La información es muy importante para conocer nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces yo podría decir, bueno, yo trabajo fuera de casa, voy a solicitar por escrito, voy a hacer un escrito, independientemente, como les decía, es una pregunta súper frecuente. Es que yo no tengo contrato de planta, yo soy por contratos, no importa. Es que yo trabajo, soy maestra y trabajo 5 horas, no importa. Es que tengo un mes de antigüedad, no importa, es un derecho humano y por lo tanto es universal para todos los niños y las niñas, es imprescriptible, no es de sí, pero hasta los 6 meses, sí, pero entonces es imprescriptible y también es interdependiente, ¿no? Cuando beneficias ese derecho, le pegas a otros derechos, a la salud, a la vida libre de violencia, y cuando lo restringes, pues también afectas otros derechos. Entonces, pido por escrito. Yo trabajo de turno de noche, soy operaria y trabajo de turno de noche, voy a regresar de incapacidad por maternidad, entonces voy a pedir por escrito mis 2 recesos de 30 minutos, segundo, mi lugar digno higiénico para extraerme la leche, tercero, la delegación de actividades para evitar trabajo nocturno conforme la Ley Federal del Trabajo, y lo que yo vaya a, y por ejemplo, yo siempre le pongo a, al final y informar a mis compañeros y, y superiores para evitar la violencia laboral a ese entorno, ¿no? Entonces lo pido por escrito. Me dicen que no, la mayoría de, de los empleadores cuando es verbal dice que no. Cuando es por escrito, la mayoría dice que, parece que sí. Dice jurídico que sí. Eres la primera que, qué bueno que sea la primera y seguro que no voy a ser la última porque ya voy a dejar precedente porque ese es otro regalo que tenemos las mujeres cuando nos empoderamos de estos temas, que lo dejo para mí y para las que vienen, ¿no? Entonces, me dicen que no, a pesar de que lo acepté por escrito, yo siempre voy a poder decidir con base en mi realidad, voy a dejar de trabajar, voy a denunciar, voy a demandar para poder tener la reparación del daño que me corresponde por derecho o voy a dejarlo así y voy a optar por una lactancia mixta o por una lactancia solamente artificial, comprendiendo que esto no tiene nada que ver con un calificativo. Siempre voy a estar tomando decisiones con base en las circunstancias, pero para poder decidir de manera informada y consciente, es muy valioso conocer nuestros derechos. Tanto yo tengo en mis redes sociales muchos videos sobre estos temas que pueden ustedes estar revisando. Podemos tener asesorías personalizadas sobre estos temas, asesoría para que realicen su escrito petitorio, porque es importante que nosotros conozcamos para poder solicitar esa situación, ¿no? Así yo ya digo, bueno, ya me dieron mis recesos, ya aprendí a extraer, a conservar, ya me voy a sacar la leche y yo decido que quiero que sea exclusiva. Y hago todo el esfuerzo que conlleva y extraerme de noche y extraerme e invertir en un extractor y demás. Yo decido que sea mixta. Me extraigo en el trabajo solo para que la producción de leche no baje, pero también le están complementando con fórmula infantil a mi hijo. Y así, ¿no? Voy tomando como esas decisiones, pero me parece que un puente importante entre la conciliación es comprender que la conciliación no va a venir hacia mí. Es algo que no, sino que yo tengo que crear ese puente hacia el intento. Yo todavía no he encontrado a alguien que lo haya alcanzado, ¿sí? Incluyéndome. Le hacemos la lucha y nos acercamos y de repente se nos va y luego le remamos. Y hay días que te sientes todo muy equilibrado y otros días que dices, pues no puede ser, no sé ni para dónde voy, pero ahí vamos. Hoy sobrevivieron, ya la hice. Entonces, reconocer también que en este camino hacia la conciliación laboral, no es un camino recto, no es un camino liso, o sea, va a haber muchos obstáculos, va a haber muchas piedras, y no es un camino que tenga que recorrer sola, hacerlo en tribu, hacerlo de la mano de personas profesionales en cada uno de los rubros, exigiendo mis derechos, es indispensable para poderme intentar acercar lo más que pueda a esa meta.
Pues me llena de esperanza saber que quizá mujeres de la siguiente generación tendrán un poco más claro cómo alcanzar ese sueño de la conciliación laboral. Habemos muchas que hacemos malabares para inventarnos nuestra propia conciliación, pero eso que dices de la información para empoderarnos es de verdad el mensaje que me gustaría que nos lo llevemos y lo consultemos con la almohada hoy, mañana y todos los días, porque de lo que sea que se trate, es importante tener conocimiento para tomar decisiones informadas, conscientes, y sí o sí vamos a tener quizá un poco de culpa, pero ya tenemos la certeza de que tomamos una decisión que nadie la tomó por nosotros. Fuimos nosotros.
Exactamente, que lo hicimos libre e informadamente, claro, porque las emociones siempre, y no hay emociones buenas ni malas, entonces, que yo sienta culpa, siempre me va a invitar o a reparar, o a revisar mi autoexigencia. Entonces, si hoy me siento culpable porque me perdí el festival de no sé qué de mi hijo, o porque no fui yo quien escuchó su primera palabra, o porque lo que sea, abraza la culpa, ¿no? Abrázala y todo, y luego a estudiar algo interno y di, claro, si yo hubiera podido, yo hubiera estado aquí, pero no pude y voy a estar más adelante y voy a hacer esto y el otro, pero eso lo dejo ir, ¿no? Porque si no, ese estímulo interno constante y permanente va a hacer que esa emoción se convierta en un estado de ánimo, en un sentimiento, y voy a estar todo el tiempo sintiéndome culpable. Y eso, cuando una mamá está alejada del bienestar emocional, la primera persona afectada sin duda es su hijo o su hija.
Ahora, la segunda parte del título de la conversación de hoy es para el bienestar materno-infantil. Y justo embona con esto último que nos acabas de decir y ya para irnos a la última parte de la conversación. ¿por qué la conciliación laboral en proceso toda trastrabillada, pero hablar de conciliación laboral es importante para el bienestar de la madre y del bebé? ¿Cómo eso es posible?
Porque es importante que las personas, que a veces no queda muy claro este concepto, ahora ya lo hemos aterrizado incluso en normas oficiales, no tenemos la norma 035 y tenemos los factores, los riesgos psicosociales que todo el mundo quiere cumplir con que ya tomaron sus cursos y demás. Y entonces les digo, ¿qué están haciendo ustedes aquí en esta empresa donde hacen o piezas o donde dan servicios o donde atienden? ¿Qué están haciendo para que esa colaboradora, que es mamá, lleve menos estrés a su casa? Y que ese estrés, pues no se vuelva tóxico, que pueda ser, que lo pueda regular y que no afecte en el buen trato que le da a su hijo o a su hija. ¿Cómo la puedo yo ayudar? ¿Cómo cuando yo creo ambientes libres de violencia en el trabajo, estoy favoreciendo también hogares libres de violencia? Pero voy a tomar un poquito de agua.
Y es que de lo que estamos hablando justamente es de este bienestar en el que podemos hacerle frente a esta, digamos, esta percepción de peligro, ¿no? Porque sentimos que nuestras capacidades no son superadas, ¿no? El trabajo no nos pone demasiado estrés, porque ¿qué pasa cuando el estrés está ahí, el estrés en la cabeza del adulto cuidador? ¿Qué pasa con el bebé, con esta relación diádica cuidador-bebé?
¿Lista? Mi sensibilidad se ve sumamente afectada, ¿no? Cuando tenemos menos tiempo y cuando tenemos más cansancio, la paciencia se cuenta que se quedó en la pijama anterior, ¿no? Ya andamos, báñate ya, duérmete ya. Y al final, ay, con la culpa, ¿no? Ya dormido se le dijo, ay, perdóname por haber gritado mucho el día de hoy. Pero bueno, es esta parte, ¿no? De cómo el estrés se refleja en poder tener menos sensibilidad, en que mi mentalización sobre el niño es, ay, me quiere molestar, ¿no? Es que no entiende que estoy cansada, es que ya me quiero dormir. Sí, tú traes mucho cansancio y todo, pero tu bebé, pues en ese momento, sigue necesitando de tu sensibilidad, de tu tiempo y demás. Entonces, cuando nosotros en el centro de trabajo somos fuente excesiva de estrés, a tal punto que no lo tenemos, hay mamás que se llevan el trabajo a casa todavía, ¿no? Conozco muchas mamás del Poder Judicial y literal los expedientes se los tienen que llevar a su casa. Entonces, las mujeres todavía, la mayoría de las que trabajan fuera de casa, terminan su horario laboral, terminan su jornada en casa y todavía le avanzan un poquito más al trabajo pendiente, que nunca va a terminar, ¿no? Entonces, también ser muy objetivas en ese sentido. Y si yo, por ejemplo, comentaba con unos empleadores, ok, si tú, por ejemplo, le das la salida más temprano a la compañera que es madre autónoma y que necesita ir al centro de atención infantil por su hijo, porque si no nadie más lo puede recoger, pero tú sabes que esa mamá en casa le sigue como quiera avanzando al trabajo cuando regresa. Entonces, estas políticas de conciliación laboral no necesariamente, digamos, son como aplicables para todas. Y ahí es donde el criterio y la sensibilidad de la persona empleadora y de quien está en recursos humanos y sus corresponsales departamentos tiene que migrar, ¿no?, a esta visión del buen trato en general, de comprender que la jornada no es llegar y checar antes de las 8 de la mañana cuando vivimos en una comunidad sin movilidad sustentable, ¿no? De que yo tengo que, no tienes hora de salida, ¿no? Bueno, pero pues yo tengo esta necesidad con mis hijos o mis hijas y a lo mejor hay días que los voy a tener que llevar y habrá días que tendré que salir temprano para llevarlos a consultar o simplemente para estar en una junta de la escuela, porque también en la escuela evalúan, ¿no? Si estoy al pendiente de mi hijo, no, con base en las juntas que tengo. Y ahí seguir esa parte, no dejarla como comunidad, seguir sensibilizando a las empresas, a los empleadores y comprender que en la medida que van insertando esta igualdad sustantiva en sus políticas, disminuyen el estrés y entonces aumenta la sensibilidad de cuidados y aumenta el bienestar en los hogares, que es algo que como sociedad nos surge, ¿no? Como problema de salud pública.
Voy a leer un segundo comentario de Paula que dice, las políticas públicas son muy importantes. Como comunidad debemos valorar a la infancia y eso implica favorecer las condiciones para su buen desarrollo. Ya llegamos a los 49 minutos y antes de pedirte que nos digas algo que tú creas que no se haya tocado, y de despedirnos del programa, me gustaría irles como haciendo un breve resumen. Hablamos de la importancia de cambiar esta mentalidad como sociedad, en donde las mujeres estamos diseñadas biológicamente y predestinadas para ser cuidadoras del universo entero. empezar a reconocer esta labor tan valiosa que hacemos las mujeres, aportando al Producto Interno Bruto, como nos habías dicho, aportando al bienestar de la sociedad, a la salud de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Importante es considerar que una vez que somos mamás cuidadoras, ponernos en esta igualdad sustantiva. Cada caso de cada mamá con sus características particulares hay que atenderla e intentar conciliar su ejercicio laboral profesional y su ejercicio laboral de cuidados maternales en casa, por ejemplo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablamos del bienestar materno-infantil? Porque nos habías dicho, en la medida en la que esta mamá se sienta plena, disfrutando de su trabajo, dejando el estrés, que hay que tener estrés, por supuesto que el estrés es importante, pero este estrés crónico, tóxico del que nos hablabas, dejándolo en el trabajo y sensibilizándonos y conectándonos y sintonizándonos y mentalizando a las necesidades de nuestros hijos, produce bienestar en nuestros hijos porque en la medida en que estos verbos que acabo de mencionar y que nos mencionaste en tu conversación se apliquen en la relación diádica, el cerebro social de este bebé se va conectando de mejor manera y será altamente probable que este bebé en un futuro tenga relaciones vinculares saludables y por lo tanto será muy probablemente un adulto bien tratante. No solo con sus hijos, hijas, si es que los tiene y decide tenerlos, sino con el entorno social en el que se desenvuelve. Ahora, espero que nos quede muy claro esto. Voy a leer un último comentario que dice Carolina Guerrero. ¡Ay, Caro! ¡Saludos! Gracias a ambas por esta conversación tan llena de herramientas. ¿Hay algo que quisieras agregar, Mariana, que creas que no hayamos mencionado y decir como para cerrar esta charla?
Pues mira, algo que me gusta mucho como poner en la mesa es invitar a las personas que nos escuchan, primero un ejercicio para ellos, pero también como que un piquete de costillas para el que tienen al lado, en el sentido de que todas y todos, desde la trinchera en la que estemos, por poquito o por mucho, podemos hacer algo para poder seguir entretejiendo esta comunidad bien tratante para los niños y las niñas. Quizá las personas que están en presupuestos pues ni lo vean, pero por cada pesito que le dedicaron al tema de infancias, de primera infancia, maternidad, de parto, las personas que legislan, el que está trabajando en recursos humanos, etcétera, ¿no? Cualquier persona en cualquier tipo de trabajo remunerado o no, todos podemos hacer algo desde informar, ¿no? El solo hecho de informar, oye, veo una persona en periodo de gestación, yo ya me acerco y le informo, ay, qué bonito, porque te interesa esto y el otro, ya estoy sumando. Entonces, que nunca se nos acabe y se nos agote esa convicción, ese compromiso con las infancias en la medida de nuestras posibilidades y seguirlo contagiando, porque es la única manera en la que esta ola, yo les comparto que estoy trabajando en iniciativas de reforma de ley, especialmente en el tema de lactancia materna, en el tema de la lactancia en los aeropuertos, el permiso de lactancia. Hay años y decenas de iniciativas de reforma sobre licencias de maternidad que se quedan en escritorio, pero hay que seguirlo poniendo en la mesa, porque lo que no se habla no existe, ya saben que el lenguaje es político, entonces, pues bueno, hagamos un lenguaje universal bien tratante para las infancias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, justo porque el bienestar se escribe con B de buen trato. Así que Les hago una invitación para este jueves 22 de septiembre a las 12 p.m. hora México, Ciudad de México y hora Colombia. Vamos a tener como invitada a Carolina Gómez Jaramillo, nutricionista, dietista e IBCLC. También es doula, tiene un chorro de cosas maravillosas. Ella nos va a hablar sobre selectividad alimentaria en el episodio 96. Así que no dejen de conectarse para el próximo jueves. Muchísimas gracias, Mariana, por esta conversación tan rica, tan enriquecedora. Espero que la gente que esté todavía conectada vayan y le cuenten a sus amigas, amigos, parejas, etcétera, que pueden acceder a este episodio hoy por la noche a la versión podcast, y si quieren repetirlo en versión video, aquí va a quedar colgado. Muchísimas gracias, excelente inicio de semana y que tengan buen martes.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias por sumarte a la co-construcción de esta comunidad bien tratante. Nos escuchamos en el próximo episodio reflexivo de la tercera temporada. Hasta pronto.